Todo este himno, ¿verdad? Lindo en esas palabras. Nos ampare tu clemencia. Esa palabra antigua que ya no usamos. ¿Eh? Ten clemencia de mí. Ten misericordia de mí. Gracias, Señor. Sé propicio a nosotros. Amén. Abrimos una vez más nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 2. Hemos estado mirando el mensaje del Señor a la iglesia en Tiatira. Ya hemos visto tres mensajes: a Éfeso, a Esmirna y a Pérgamos. Y venimos ahora a Tiatira. Lo introducimos la semana pasada. Recuerdan, decíamos que Tiatira era como una ciudad, un pueblo de negocio, un pueblo de industria. Un pueblo de mercaderes, de industria, de trade guilds, de trade unions, de uniones laborales, de labor. Que este pueblo tenía esta ciudad, una organización, ¿verdad? Con un gran desarrollo de diferentes labores específicas, industrias. Y tenía y había allí una prosperidad, había allí un éxito. Y una organización comunitaria muy estrecha, pero que se levantaba también sobre la base de la adoración falsa, de la adoración pagana, que estas uniones laborales, estos gremios laborales en diferentes ramas tenían sus deidades en sus festines y en sus actividades. Adoraban a sus deidades, buscaban el favor de estas para el éxito, para la prosperidad, ¿verdad? Para la abundancia y el bienestar de sus labores, del pueblo, de la ciudad. Allí estaba el templo de Apolo y allí estaba también el oráculo de Apolo afuera de la ciudad, que era visitado por estas personas. Apolo, que es el dios de la luz, del sol, de la vida. Hicimos una conexión interesante con Baal, que era el dios también en la antigüedad y de los cananitas, el dios de la fertilidad, también de la abundancia, también de vida, de la prosperidad, que dicen los estudiosos fue mediado a Grecia y transformado en Apolo a través de los fenicios, que eran los moradores de Canaán en la antigüedad. So, Tiatira significa castillo. Podemos, si, ¿verdad?, añadimos allí, ¿castillo de qué? Es un castillo de prosperidad y éxito levantado sobre la base de la adoración pagana, de la adoración falsa y la corrupción moral. Y en Tiatira y a Tiatira le llega el mensaje a la iglesia que allí se encuentra. Le llega el mensaje a la iglesia que allí se encuentra, que se encuentra asediada de adentro, atacada de adentro. Y se nos da el personaje, un personaje conocido, ¿verdad?, en el contexto del Antiguo Testamento. Se nos da el personaje de Jezabel, como aquella que de adentro de la iglesia estaba tratando de seducir a la iglesia, al resto de iglesia. Aparentemente ya ha ganado un seguimiento y está tratando de seducir a la iglesia a comprometer su fe, porque ella tiene una adoración alternativa, una adoración alternativa, un liderazgo alternativo al liderazgo de la iglesia, a la adoración de la iglesia, y que le permite participar de los beneficios de la sociedad, no tener que separarse. Por lo tanto, hermanos, ese es el contexto que comenzamos a ver la semana pasada y hacer aplicaciones a nuestra vida. Hacer aplicaciones a nuestro contexto también. Decíamos que este ataque de Satanás siempre ha existido. Cuando vimos y hablamos la semana pasada de Jezabel, vemos que esa esposa que aquel rey tomó de los fenicios, era una reina fenicia, ¿verdad? Que trajo a Israel la adoración de Baal, la adoración de deidades cananitas que eran contrarias y corrupciones de la adoración a Jehová. Por lo tanto, a través de Jezabel entró en Israel un período de apostasía y de corrupción espiritual y de adoración en un sistema rival al sistema de adoración que Dios había establecido, y en una autoridad ilegítima que Jezabel usurpaba sobre el rey de Israel, que se convirtió en un monigote de esta mujer. Y ella le controlaba, le dominaba y ejercía su autoridad. Todos estos creo que son los paralelos que evoca este personaje en Tiatira. Un sector en la iglesia que se ha levantado con un sistema alternativo de adoración, que es un sistema corrupto, un sistema alternativo de autoridad a la autoridad en la iglesia de Tiatira, y un sistema que al final lo que entrega es corrupción, inmoralidad y el comprometer la firmeza y la integridad de la fe. Eso lo comenzamos a ver la semana pasada. Vamos a leer una vez más el pasaje y avanzar y continuar con la presentación de este. Versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os haré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, en las cuatro cartas e iglesias que hemos visto, hay el ataque del enemigo de alguna manera, ¿verdad? La influencia del enemigo, de la carne, del mundo, ¿verdad? Para tratar de asestarle un golpe a la iglesia. ¿Contra quién viene el ataque de Satanás? El ataque de Satanás es contra el pueblo de Dios. Y esto pareciera ser algo, una verdad tan llana y tan clara, pero en estos tiempos vale la pena repetirla y aclararla. Porque son tiempos y serán tiempos crecientemente de engaño. De engaño. De confusión, Y el Señor quiere hablarle a su pueblo para que pueda estar muy claro en cuál es la contienda, la naturaleza de la contienda y quiénes son los enemigos y dónde se manifiesta esta batalla y el terreno de esta batalla, cuál es. Y lo primero que vemos es el Señor hablando prácticamente a donde se está librando el corazón de la batalla. Se va a abrir las figuras en Apocalipsis y vamos a ver personajes. Vamos a tener personajes como la bestia del mar, la bestia de la tierra. Vamos a tener personajes como comenzamos a ver como Babilonia, como la prostituta, como el dragón. Pero es muy interesante que aunque el Señor va a abrir la figura a identificar a estos personajes de esta manera pictorial, gráfica, cinematográfica, como es la naturaleza de la literatura apocalíptica, el Señor comienza de una manera muy práctica tratando con cada una de las iglesias en el Asia Menor y de una manera muy práctica y muy estratégica, porque la batalla ruge en el corazón de la iglesia. Podemos ser engañados a pensar que la batalla ruge en el Medio Oriente, o que es una batalla de bombas y de tanques y física. Pero la batalla ruge porque el enemigo con gran furia quiere corromper la obra, el propósito de Dios. ¿Y cuál ha sido la obra y el propósito de Dios? Comenzamos Apocalipsis diciendo que es el Señor trayendo su tabernáculo de los cielos a la tierra, morando con los hombres. Si pudiéramos resumir cuál es el objetivo, el propósito de Dios, es Dios quiere que toda la tierra sea su tabernáculo, su templo, y llenar la tierra con su gloria. Que todos los dominios de este universo sean llenos con la santidad, con la separación, con los designios santos, gloriosos, excelentes, buenos, y se beneficien de la gloria de Dios, con la vida abundante de la presencia de Dios y del tabernáculo celestial. Lo que Satanás ha hecho y los designios de Satanás es corromper ese propósito, pero corromperlo levantando un sistema alternativo a este. El propósito de Dios es levantar una casa, un tabernáculo, una nación templo, que la nación sea el templo o la morada de Dios. Y eso es finalmente lo que es la nueva creación, es la nueva Jerusalén, es la ciudad de Dios, es la morada de Dios con el hombre. Pues Satanás va a levantar una adoración alternativa que es idolatría, es adoración a dioses falsos o a la proyección del corazón del hombre. El hombre a sí mismo endiosándose, lo cual corrompe la adoración al Dios verdadero y corrompe la asociación o la comunidad o la ciudad que Dios quiere establecer en su creación, y corrompe moralmente la fibra, el corazón, las prácticas y la vida del ser humano. Por ende, Tiatira es un avance práctico, decíamos la semana pasada, de Babilonia. Que Babilonia, como Tiatira, es ese castillo global de idolatría, de adoración falsa, de fornicación espiritual, de la gloria y del brillo del hombre que busca establecer su orgullo, su brazo, su fuerza, y su prosperidad, su éxito y su propia ambición. Esto es Tiatira como un microcosmo de Babilonia, la gran ramera. Interesantemente, ¿quién es el que está detrás de esto? Satanás. Vemos la obra de Satanás en este ataque al corazón de la iglesia. Y es tratar de que la iglesia se una a Babilonia. Y Babilonia es la ciudad del hombre. Vemos en Apocalipsis dos ciudades. La ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, y Babilonia, la ciudad del hombre, o el castillo de idolatría y prosperidad de la ambición y de la corrupción humana. El ataque de Satanás es a la iglesia, a su pueblo, de adentro. El ataque de Satanás es al templo de Dios, a la morada de Dios con el hombre, a corromperla. Por lo tanto, hermanos, y esto es un paréntesis, el ataque de Satanás no es un ataque con bombas a Israel en el Medio Oriente. Este paréntesis es importante porque un reporte mayoritario de la iglesia evangélica moderna cree que Israel es el reloj escatológico de la historia. ¿Qué quieren decir con eso? Que cuando Satanás ataque a Israel, que cuando Satanás venga en contra de los judíos, que cuando ejércitos rodeen a Israel, entonces es que el Señor está cerca. Pero pregunta, hermanos, ¿qué interés tiene Satanás en Israel? El Israel de hoy. Porque sabemos que Dios comenzó a trabajar con patriarcas que formaron 12 tribus, que formaron una nación, ¿verdad? Que se les dio allí la herencia en Canaán y que la salvación es de los judíos. Cristo Jesús así lo dijo, la salvación viene de los judíos. Eran un vehículo, era el pueblo de Dios en la antigüedad. Allí estaba física y presente la gloria de Dios entre los judíos con la promesa del Mesías. Con la promesa de la salvación. Pero esta promesa era para salvar y crear un pueblo universal, global. Que la Biblia llama la iglesia o la esposa del Cordero o la Nueva Jerusalén. Este era el designio final de Dios. Cuando hablamos así, las personas creen que creemos en una teología de reemplazo, que queremos reemplazar a Israel. Y lo que respondemos a eso es que esto no es una teología de reemplazo, es una teología de expansión. El Dios que comenzó a trabajar con Israel tenía el plan de expandir su pueblo, su nación, su tabernáculo a todas las naciones, de quitar la pared divisoria, de hacer de dos pueblos uno, de poner a ambos, de judíos y a gentiles, ponerlos en un mismo templo, en una misma nación santa, escogida por Dios, bendecidos por Dios y de testimonio al mundo de la victoria de Cristo y del reino de Cristo. Se expandió de los judíos y con los judíos a los gentiles. De tal manera que oímos en el Nuevo Testamento que aquellos que tienen la fe en el Mesías son los hijos de Abraham y el pueblo de Dios. Esto es la iglesia compuesta de ambos, de judíos y de gentiles. De judíos creyentes que ahora es una verdad minoría aunque se van salvando. Pablo mismo dijo, pareciera que mis coterráneos, mis hermanos en la carne no han venido a salvación, pero la palabra de Dios no ha fallado porque hay un remanente escogido por gracia. Y el plan de Dios era, después de venir a los suyos, los cuales le rechazaron, salir al mundo y a través de salvar a los gentiles, mover a envidia, envidia santa, celos a su pueblo, a los judíos, para que dijera, wow, como los últimos han vuelto los primeros, y entraran ellos también a la salvación, a la gloria del reino en Cristo Jesús, y así heredar el reino de Dios y sus promesas. Esta es la esposa del Cordero, la Jerusalén de arriba. ¿Qué hay con la Israel de hoy? Este paréntesis, continuamos en el paréntesis, no lo hemos cerrado todavía. La Israel de Dios, dice la palabra, está en esclavitud con sus hijos. Vayan un momentico a Gálatas. Vayamos un momentico a Gálatas. Allí en Gálatas, capítulo 4. En Gálatas, capítulo 4. Se nos da una alegoría. En Gálatas, capítulo 4. Dentro de símbolos o tipos de redención. ¿Cuál es la alegoría? Las dos mujeres de Abraham. Versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. ¿Verdad? ¿Recuerdan? Oye, Dios no nos está dando hijos. Mira, aquí está la esclava. Llégate a ella para poder obtener nosotros, por nuestro esfuerzo, nuestra obra, nuestro brazo, la promesa de Dios. El de la esclava, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne. ¿Entendemos la carne qué es? La agencia humana, el brazo humano, el propósito y la mente humana. Mas el de la libre nació por la, porque Dios le había prometido a Abraham, yo te voy a dar descendencia. Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones. Esta descendencia de Isaac, que finalmente a través del conducto físico traería al Mesías y al Salvador del mundo. Ahora miren qué interesante, versículo 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El año que viene tenemos la clase pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Hermano, eso no ha cambiado con la Jerusalén actual. La Jerusalén actual del primer siglo dice que está ¿en qué? En esclavitud. ¿Se fijan? Es, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. La del primer siglo, segundo, tercero, cuarto, quinto, todos los siglos. Y la del siglo XX en el 1948, formándose como nación, está en esclavitud. Es importante entender esto, bíblicamente hablando, para poder no quitar los ojos de dónde es que está el favor de Dios, la gracia de Dios, el templo de Dios, la obra de Dios y el ataque del enemigo. ¿Es en contra de quién? No de la que está en esclavitud. No de la que en la sinagoga maldicen a Jesús, a su madre. No la que escupe a los cristianos en la calle, no. Esa no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios son los creyentes en Cristo. Los judíos arrepentidos por la fe que han aceptado al Mesías y los gentiles de todas las naciones que han venido a confianza y a salvación en Él. Allí en Israel hay pueblo de Dios. Los creyentes en Cristo Jesús. En Palestina hay pueblo de Dios. Los creyentes en Cristo Jesús y en todas las naciones. Ah, más la Jerusalén de arriba, Fíjense ahora. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Oh. Es libre. Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque está escrito, y ahora cita, aplicándoselo a la iglesia, lo que está en Isaías capítulo 54, versículos 1 al 3. Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Nosotros, los gentiles, éramos la desolada. Y también, ¿verdad? Aquellos que son rechazados fuera del campamento, éramos la desolada. Y hasta cierta medida los judíos también, bajo la maldición del pacto mosaico, quedaron desolados. Dios quitó sus ojos de ellos y se desentendió de ellos, como dice en hebreo, porque ellos violaron el pacto. Pero esto para encerrar a todos en desobediencia y tener de todos misericordia. Ese es el plan bíblico de Dios para los judíos. No hay otro plan. No hay un plan alternativo para la salvación de los judíos. Ellos entran en la casa, en la Jerusalén de arriba y en la libertad cuando el velo les sea quitado y vengan a la conversión y al nuevo nacimiento a través de la fe en Cristo Jesús por gracia, confiando en el Evangelio. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Se fijan? Ah, ya estamos a punto de cerrar el paréntesis. Que bajo consideraciones geopolíticas, la nación de los Estados Unidos apoya a Israel. Que Israel sea una democracia avanzada con libertades y derechos, etcétera, y haga sentido y razonable apoyar a Israel en el Medio Oriente. Y otras consideraciones, podemos tener ese diálogo. Y yo estoy de acuerdo. Pero ese no es el móvil y el hábil mío en la conversación espiritual del reino de Dios. El móvil y la sabiduría que nos debe llevar es que de adentro de la iglesia hay un ataque de Satanás. Y este ataque viene a través de sistemas alternativos de adoración, de los cuales el judaísmo esclavo es uno. El judaísmo actual. ¿Cómo sabemos eso? Porque vimos el lenguaje a la iglesia de Esmirna. ¿Y qué nos dice en Esmirna? Capítulo 2, versículo 9. ¿Recuerdan? Recordemos. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia, Apocalipsis 2:9, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Oh, los que se dicen ser judíos, ¿en qué sentido? Que se dicen ser pueblo de Dios. So, de los judíos, decíamos, vino persecución a la iglesia cristiana. Ellos reclamando ser pueblo de Dios. De los judaizantes también, aquellos que querían añadir la ley a la fe en Cristo y las obras, vino persecución al pueblo de Dios. So, Satanás siempre va a levantar un sistema alternativo de adoración que es corrupto y está en esclavitud para perseguir al pueblo de Dios. Y en este sistema hay una sombrilla, un castillo que te permite participar en Babilonia como los judíos lo hicieron en el Imperio Romano, bajo la sombrilla del judaísmo. Evitaron la persecución hasta que ciertamente, ¿verdad?, se rebelaron contra el Imperio Romano. Y le sucedió algo parecido a los exiliados de la conquista a Babilonia, cuando Dios le dijo, hey, planten casas, hagan sus negocios, no piensen que van a volver hasta que yo diga que van a volver, después de aquellos 70 años que Jeremías había profetizado, pues el pueblo judío, desprovisto de la fe en el Mesías, es un pueblo duro de cerviz y en incredulidad, en idolatría. Y se rebelaron contra el Imperio Romano y la matanza fue sangrienta y cruel. En el año 70 fue destruido el templo y Jerusalén. ¿Saben quiénes fueron librados? Los cristianos escaparon porque habían oído la profecía de Jesús, que era un prototipo de la liberación final de las manos de Babilonia. Escaparon de Jerusalén, pero los judíos y aquellos celotes, aquellos partidistas, aquellos políticos se rebelaron contra el Imperio Romano y fueron allí destruidos, consumidos, arrasados, destruido el segundo templo. Y después con el emperador Adrián en el próximo siglo, Jerusalén queda arrasada y renombrada como Aelia Capitolina. Es juicio de Dios aquella que está en esclavitud. No hay casa ni templo en Jerusalén para el pueblo de Dios. La casa y el templo de Dios está en Cristo Jesús. Cristo lo dice, destruir este templo y yo lo reedificaré en tres días. Lo reedificaré en tres días. Y esto puede ofender a algunos, pero es la verdad, hermanos. Tenemos que predicarla para que no sean arrastrados en una casa de servidumbre como está siendo arrastrado una gran parte del reporte moderno evangélico de hoy. Arrastrados con una obsesión idólatra con el pueblo de Israel. Pues aquí se nombran como sinagoga de Satanás. Lo vamos a volver, lo vamos a ver repetido una vez más después. En otras de las iglesias que vamos a ver continúan esta sinagoga de Satanás persiguiendo al pueblo de Dios. Lo vemos en los nicolaitas. ¿Quiénes eran los nicolaitas? La doctrina de Jezabel, creemos y creen los estudiosos. Se fijan, ya sea en la sombrilla del castillo judío o el castillo cristiano gnóstico que se estaba levantando liberal, Satanás quiere devorar a sus hijos. Quiere devorar a sus hijos. ¿Cuál es la respuesta de Dios a esto? ¿Cuál es la respuesta de Dios a esto? Venimos al versículo 18b, donde se presenta el Hijo de Dios y veamos de qué manera se presenta. ¿De qué manera se presenta el Hijo de Dios en Tiatira? Dice, el que tiene el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ya ojos como llama de fuego. Y pies semejantes al bronce bruñido. Hermanos, ¿a qué les recuerda esto? ¿Verdad? ¿Qué evoca esta figura del Señor? Ciertamente el fuego es señal de qué. De juicio. El fuego es señal de juicio, porque Dios es un Dios ¿de qué? De juicio. Porque Dios es un Dios de santidad. Y hermanos, este lenguaje de los ojos de fuego del Señor y sus pies como de bronce bruñido, es una alusión a lo que figuraba prominentemente cuando usted pasaba la tienda de aquella área exterior del tabernáculo y lo que figuraba prominentemente delante de la tienda de reunión cuando estaban en el desierto o después delante del templo era el altar de bronce. Decíamos que Apocalipsis es una revelación de Jesucristo y Jesucristo es revelado como el tabernáculo de Dios. ¿Recuerdan? Así empezamos. Como el tabernáculo. Más y más y crecientemente la visión del verdadero tabernáculo de Dios, que es el tabernáculo de los cielos, que es el tabernáculo de Cristo, que es la morada de Dios con el hombre, se hace visible a su pueblo. ¿Y qué sucedía en ese tabernáculo de bronce? Se ofrecía fuego, se ardía fuego constantemente. Era un altar de fuego en el sentido de que el fuego tenía que estar quemando constantemente. Y era de bronce, ciertamente el bronce era un metal indicado para esto, resistente, duradero, ¿verdad? Que para poder realizar este trabajo, interesantemente, adentro del tabernáculo, cuando pasabas, ¿verdad? La cortina de afuera, entrabas y te recibía el altar de bronce con el fuego que quemaba sacrificios día y noche. Era el trabajo de los sacerdotes el guardar ese fuego, el cuidar ese fuego, el no ofrecer allí fuego extraño, y eso es otro mensaje, sino el fuego que Dios encendió y que procedía de aquel mismo tabernáculo, y de ofrecer los sacrificios de diferentes ofrendas por el pecado, por expiación, de adoración, etcétera, ofrecerlos para que el pueblo pudiera adorar y vivir en la presencia de Dios, y una vez al año entrar en el lugar santísimo, donde el metal ahora no es bronce, sino es oro. Hermanos, ¿qué significan estas cosas? Lo primero que nosotros podemos entender viendo estas correlaciones con el Antiguo Testamento y el altar de bronce es que los ojos de fuego del Señor son los ojos de un Dios santo que lo ve todo. El Dios de santidad lo ve todo. ¿Y qué es lo que Dios ve cuando mira a su creación, a la humanidad y al mundo con sus ojos de fuego? Nuestros pecados. Nuestros pecados. Sí, las deidades de Tiatira y de Babilonia no son deidades que tienen ojos de fuego y de pureza y de santidad para juzgar al pecado. Son deidades que es más, se complacen en el pecado y en la inmoralidad y en la corrupción de un pueblo. Pero no así el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un Dios de santidad. Santo es el Señor. Santo, santo, santo. Aún los querubines que ministran en su presencia se cubren sus ojos con sus alas por la santidad de Dios en el tabernáculo de los cielos. Dice que sus ojos no pueden contemplar el pecado. ¿En qué sentido no pueden contemplar el pecado? No es que se... ¿verdad? Que tenga miedo o que sea que le impresione. No, no. Es que si lo contempla, lo juzga y lo destruye, lo condena. Ese es el Dios verdadero. Es el Dios de juicio. Es el Dios de ira. Es el Dios de santidad, de rectitud, de juicio. Esto es algo que el sistema alternativo de adoración va a comprometer. Dios no es un Dios de ira. Dios no es un Dios de juicio. Dios no es un Dios de santidad. No. Eso chapados a la antigua. Eso es la religión, ¿verdad? Ahí vienen los que están muy astutos y sofisticados, sociales, religiosos. Eso es el oeste. Allí, ¿verdad? Con sus proclamaciones legales. No, no, ese es el Dios de la Biblia. Es el Dios que arde en juicio cuando ve el pecado y ve la corrupción del hombre y ve la destrucción que la maldad del hombre y su criatura ha traído sobre su creación. Si Dios no fuera un Dios de juicio, no fuera un Dios de amor. Si a Dios no le importara la pureza, la santidad, la justicia, y no ardiera en ira contraria a ella, no hay Dios de amor. No hay Dios de amor. Si tú no ardes de ira si te tocan a tu esposo o a tu hijo, tú no la amas. Por supuesto, la ira de Dios es ira santa. No podemos comprenderla, es ira santa, justa, es una indignación perfecta en contra de nuestra impiedad y de nuestras iniquidades. Por lo tanto, hermano, los ojos de fuego del Hijo de Dios aquí son los ojos de fuego del Señor, que lo mira todo, contempla el pecado y lo enjuicia. Que no hay justo ni aún uno. Allí en Romanos 3, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que quema? ¿Qué es lo que enjuicia? Vayamos un momentico a Romanos 3. Romanos 3, 10. Comenzando en el 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. ¿Qué ve el Señor en sus ojos de fuego? El pecado de judíos y gentiles, el pecado de la humanidad, como está escrito: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El Señor ve aún más allá. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. El Señor ve esto y en su justa ira quema, enjuicia, condena. Cuando oímos esto temblamos, ¿sí o no? Y esto es una buena respuesta. Tiembla, pecador, tiembla. Teme, teme. Aterrorízate del Dios de santidad y del Dios verdadero. Porque los enemigos de él, al final en Apocalipsis, quedan aterrorizados y quieren esconderse debajo de las montañas y de las colinas, y no hay algún lugar para escaparse del gran día de la ira de Dios. Ah, pero qué interesante. No solo tenemos los ojos de fuego, sino tenemos pies de bronce. Pies de bronce. Pero Dios no tiene pies, ¿eh? Ah, Dios no tiene pies. Pero Dios tomó pies para caminar entre nosotros. Y tomó pies, no de oro, no en una gloria que encandilaba, en una gloria que no se podía ver, sino tomó pies de un bronce bruñido para poder resistir y soportar algo con sus pies en la tierra. Y precisamente ese altar de bronce representa al Dios que juzga, pero que juzga para acercarse al pecador. Porque aquel que ve todo pecado y le juzga tiene pies de bronce para entrar en ese juicio y en ese fuego con su divinidad velada en humanidad, pero resistente al justo juicio de Dios, pagando con su vida, o con su vida que resucita en su inocencia, en su santidad, en su justicia, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese altar de bronce representaba al Dios que se acerca al hombre. Era la tienda de reunión, hermanos. ¿La tienda de reunión con quién? Con el hombre. Era el lugar donde Dios se acerca. Y esto, toda la Biblia en el Antiguo Testamento está llena de altares. ¿Qué son altares? Es el lugar donde Dios se acerca. y donde revela sus juicios, pero a la misma vez revela su provisión, que Él mismo proveerá un cordero, que este cordero tendrá pies de bronce, que será listo y disponible y justamente lo necesario para entrar en el fuego de la justicia y de la ira de Dios, y así limpiar la casa para tener acceso a las riquezas de su reino. Ah, gloria a Dios, porque tenemos un Dios que es justo, que es santo, perfecto, excelente. Y tenemos también un Dios de misericordia, de gracia y de amor, que envió a su Hijo. Y estos pies de bronce representan que Él puede pararse y entrar en el fuego de la ira de Dios a tu favor. A tu favor. ¿Sabías eso? Que el Hijo de Dios entró en el fuego de Dios a tu favor, por amor, por misericordia. De tal manera amó Dios al mundo. Porque cuando aún éramos débiles, Cristo murió por nuestros pecados. Que Dios juzga para salvar. Que Dios despliega su ira en fuego consumidor para santificar, para purificar, para rescatar. Que Dios hace guerra con los enemigos para traer libertad, para traer paz, para establecer justicia. Este es el Dios de la Biblia. Sí, los dioses de las naciones son los dioses. Están ahí para decir, tú solamente me adoras a mí, yo te doy lo que tú quieras. Lo que tú quieras te doy. No importa, no importa. Tú quieres fornicar, adulterar. Tú quieres, ¿qué quieres? ¿Dinero? ¿Salud? ¿Placeres? Yo te los doy. Solamente adórame. Postrado. Todo esto te daré. Si postrado, me adorares. Fue la tentación de Satanás a Jesús y es la tentación en Teatira y es la tentación de Babilonia y es la tentación en América y es la tentación creciente del ataque del sistema de este mundo a los hijos de Dios de adentro de la iglesia. Sistema alternativo de adoración, un sistema alternativo de autoridad que no puede producir las obras santas de Dios y purificar la casa de Dios, sino que la corrompe, la separa y la destruye. Por eso es, hermanos, que el mensaje de la iglesia de Teatira presenta al Señor de esta manera. Él, como el Hijo Divino infinito en humanidad, soporta la ira de Dios. No queda atrapado por la muerte. Y se levanta el tercer día habiendo satisfecho la ira de Dios a nuestro favor. Terminamos con la explicación doctrinal de esta figura. La tenemos ahí en Romanos. Vayamos un momentico otra vez a Romanos 3. Terminamos aquí. Continuamos con Teatira una vez más la semana que viene. Romanos capítulo 3. Versículo 23 comenzamos y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este es el altar de Dios. Este es el fuego de Dios. Justificados, declarados justos, aceptados en favor delante de Dios por gracia, sin precio, sin costo, sin mérito, sin nuestras obras, aparte de la obediencia de la ley, porque si Dios nos mira en nuestras propias obras, su fuego y su ira nos consume, pero el fuego consumió al Hijo de Dios a tu favor, pecador. A quien Dios puso, fíjense el versículo 25, como propiciación. ¿Qué quiere decir propiciación? Satisfacción. El apaciguamiento de que por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. El Señor satisfizo su justicia. Dios es justo, por lo tanto satisface su justicia. El alma que pecare morirá. La condenación de la desobediencia y del pecado, el castigo que nos traía paz, fue sobre Él. Esto no es abuso infantil, esto no es algo horrible de Dios. No, 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 no. Esto revela al Dios verdadero. El enemigo odia esta doctrina. Los nicolaitas la odiaban. Los judíos la odian y escupen sobre ella todos los días. La ramera la odia. Babilonia la odia. La bestia la va a odiar. Pero para el pueblo de Dios, esto es mensaje de Dios, consolación de Dios, gozo y alegría de Dios. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pasó por alto. Y aquel altar de bronce era un tipo y copia de aquel donde el fuego de Dios es su ira quemaría. Con la mira de manifestar en este tiempo ahora su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oh, hermanos, ¿has entrado tú a la casa de Dios a través de este altar de bronce? ¿Te has tú bautizado con el fuego de Dios? Había un hombre que su casa estaba rodeada y asediada por fuego forestal que había destruido muchas viviendas. Y se acercaba y no tenía escape. Y él tomó un perímetro bien largo alrededor de su casa y lo quemó. Y la niña pequeña que él miraba al padre le preguntó: papá, si nosotros estamos tratando de escapar del fuego, ¿por qué es que tú has comenzado un fuego? Y el papá le dijo: hija, porque el fuego no quema donde el fuego ya quemó. Oh, amado hijo que me escuchas, amigo, pecador, el fuego de la ira de Dios quemó en la persona y la obra de Cristo. ¡Corre a Él! Arrepentido, voltéate de tus pecados, reconoce, confiesa, corre a Jesús, al altar de vida, aquella serpiente levantada en el desierto, aquel sacrificio y sangre que derrama en el altar de intercesión y el asiento de misericordia. Corre a Jesús y encuentra salvación. Y a través de salvación encuentra pertenencia en el reino. A través de esta pertenencia en el reino, la vocación verdadera de un hijo de Dios y del ser humano en servicio y culto al Creador Redentor y en amor y servicio al prójimo. De esto tendremos más que decir el próximo domingo. Que la gracia y la paz de Dios sea con vosotros, iglesia. Amén.